say, Elisa.
Cen miradas amigas que tinxen o sol por cen palabras valentes preto do teu corazón, cen razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor. E o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estás escoitando Radio Senior, un proxecto de capacitación mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Estamos en el 103.4 del dial, en la web quackfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone quackfm, así como no teu asistente de voz.
Boa tarde a todos e todas e benvidos a Radio Senior. Hoxe estamos facendo Radio Senior ante os micrófonos Julio Carballada, Chus García Veledo, Puerto Pérez e quen vos fala, Silvia Larrosa.
En el control están Luis Santillana y Nuno Cabezudo, y apoyándonos nuestra coordinadora Teresa Piñeiro. Gracias a todos y a todas por estar al otro lado.
Abrimos en Radio Senior o 13º programa da nosa quinta tempada cos seguintes contidos.
Neste programa falaremos con María Mercedes Casanova e Carmen Regía Regueira, presidenta e coordinadora da Cruz Vermella na Coruña, para coñecer máis sobre as súas actividades e programas.
Celebraremos o aniversario Quack FM, esta emisora comunitaria na que nos escoitas e que leva 25 anos dando voz á ciudadanía da Coruña. E dende estes micrófonos tamén continuaremos a nosa particular homenaxe a Emilia Pardo Bazán coa radiación dun conto.
Como sempre, tendremos nuestra agenda senior para que podáis estar al día de todos los eventos y actividades de la universidad. Viajaremos de la mano de Andar por el Mundo. Volveremos a Coruña para conocer las noticias de la ciudad. Habrá música y algunas cosas más.
Lembra que podes contactar con Radio Senior a través do correo electrónico radio.senior.udc@gmail.com ou comentando no noso blog radioseniorblog.wordpress.com. Se te resulta máis doado, podes facelo na nosa canle de Facebook radiosenior.udc.
Agora, Tempo para a información que temos máis preto, para saber que facer, onde, cando, para estarmos máis e mellor informadas. Comezamos a nosa senda senior.
Neste mes de abril, a Universidade Senior organiza, xunto coa UDC Saudable, dúas conferencias online. A primeira delas, Xestión, Manexo do Estrés e Saúde Mental en Tempos de Pandemia, celebrarase o martes 20 de abril, en colaboración coa Federación de Asociados de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental. A segunda conferencia, Código Europeo contra o Cancro, está organizada coa Asociación Española contra o Cancro para o mércores 21. Ambas conferencias son de balde previa inscripción. Anótate xa na web da Universidade Senior. Tes até o luns pa facelo.
Hoy la Universidad de La Coruña celebra su jornada de puertas abiertas. Por segundo año consecutivo, la Universidad de La Coruña organiza este evento virtual para dar a conocer a su oferta de grado y posgrado con videoconferencias, chats en directo y otras actividades. El acceso a más información en udc.es.
Mañana, 9 de abril, a las 11, a Facultade de Socioloxía organiza o seu obradoiro virtual Stand Up contra o acoso na rúa. O obradoiro, que será impartido pola Fundación Mujeres, é gratuito, mas require de rexistro previo. Máis información e inscripcións en udc.gal/novas.
E na normal, o espazo de intervención cultural que comparte sede coa Universidade Senior, poderás visitar a exposición Camiño Negro, de Damián Ucieda. Esta mostra fotográfica recolle o traballo investigador e creativo de Ucieda sobre a relación do petróleo e da refinería coa contorna da cidade. Como complemento da exposición e froito da colaboración co Museo Virtual da Fundación María José Cove, poderás gozar da proxección dunha peza audiovisual con lentes de realidade virtual.
E rematamos esta senda senior cunha suxestión cultural. O profesor José Ramón Solaruce Blond, impulsor e primeiro director da UDC Senior, na que impartiu clase de Historia da Arte, ven a crear Art Records, unha canle de YouTube na que explica curiosidades sobre arte e arquitectura. Se buscas en YouTube j.r.blond, poderás coñecer máis sobre os autores da Torre Eiffel, la Victoria de Samotracia ou os arquitectos de Alfred Hitchcock, entre outros.
Andando selvas, amando al sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo.
Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, miro el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar.
Estamos en Cruz Roja, hemos tenido la suerte de que nos atiendan la presidenta provincial, que es María Mercedes Casanova Díaz, y la coordinadora Carmen Regía Vieira. Gracias a Leticia Martínez, responsable de comunicación, que nos ha permitido llegar a estas dos personas que considero que deben estar muy ocupadas por toda la labor que está haciendo Cruz Roja. En principio nos dirigimos a Mercedes porque queríamos, para empezar la entrevista, que nos dijera un poco cómo había nacido Cruz Roja en Coruña, porque teníamos el dato de que, bueno, la Cruz Roja como tal, como institución, había nacido en 1828, pero cómo llegó a Coruña, cómo se afincó y cómo llegáis a donde estáis, que esto es...
Bueno, intentar resumir 156 años de historia, me lo pones para empezar, me lanzas un reto muy grande, ¿no? Pero sí es verdad que la Asamblea de la Ciudad de La Coruña fue una de las primeras en constituirse a nivel nacional, después de la de Madrid. Enseguida arraigó en la ciudad. Si algo hay que destacar de la ciudad de La Coruña es que es una ciudad tremendamente solidaria, que las iniciativas solidarias enseguida encuentran respuesta en la ciudadanía. Y así ocurrió también en nuestra ciudad, pues eso, hace más de 150 años. Por ella pasaron y con ella colaboraron ilustres como Concepción Arenal o Emilia Pardo Bazán, que de la que este año estamos con su centenario. Y a lo largo de estos años pues hemos vivido la transformación que ha vivido la sociedad coruñesa y la propia institución, ¿no? En principio como una institución de auxilio y de ayuda humanitaria. Aquí hubo un hospital para repatriados de la guerra de Filipinas. Vivimos pues esa evolución, ¿no? Vivimos toda la explosión de las socorros y, de los socorros y emergencias, de la atención y el auxilio en carretera, y hemos ido evolucionando pues hasta lo que hoy somos, una organización que abarca múltiples campos de trabajo, pero que seguimos con la misma finalidad con la que nacimos, que es atender a las personas más vulnerables, aquellas personas que en un momento determinado en su vida pues necesitan una ayuda, bien sea económica, de apoyo emocional, de acompañamiento, y que les permita, pues, de alguna manera, llevar su vida con la mayor dignidad posible.
En la Cruz Roja tenéis unos principios por los que os regís.
Efectivamente, nosotros tenemos nuestros principios fundamentales y los que nos hacen y nos guían la actividad, ¿no? Y yo creo que entre todos ellos, que son la humanidad, la imparcialidad, la neutralidad, la independencia, el voluntariado, la unidad y la universalidad, no me puedo quedar con ninguno porque para nosotros son todos ellos guía de nuestra acción, pero yo creo que de humanidad es el que prevalece sobre todos ellos, ¿no? El atender a las personas en función de sus necesidades. Entonces, en ese sentido, podemos resumirlo como la gran labor que tiene que asumir Cruz Roja, ¿no?
¿Esos principios son comunes a la Cruz Roja del mundo?
A todas las sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. A todas, todas. Un voluntario de Cruz Roja se rige por los mismos principios atendiendo una emergencia internacional acompañando a una persona mayor en nuestra ciudad. Es lo que a nosotros como institución pues muchas veces nos enorgullece, ¿no? Porque cuando ves en la televisión a otra persona que como tú está realizando una labor de voluntariado o es personal técnico que realiza una actividad in situ, ¿no? En una zona de emergencia, entiendes, ¿no? lo que está haciendo, por qué lo está haciendo y cuáles son pues esas guías de actuación. El principio de independencia nos permite también actuar manteniendo por encima, ¿no? de cualquier controversia política o social.
Porque no tenéis dependencia económica, ¿cómo se nutre? Además de los, yo leía que tenéis aquí nada menos que 28.430 socios.
Nada menos.
Nada menos.
Nada menos.
Entonces, ¿qué más ayudas tienes? O sea, ¿de dónde recibís?
Nosotros tenemos, digamos, tres vías de financiación principales, ¿no? Una son nuestros socios, que como bien dices, son numerosísimos y además con un tiempo de permanencia en la institución muy grande. Casi nadie que se hace socia de Cruz Roja se da de baja, porque entiende que su colaboración permite que realicemos nuestra acción de las subvenciones y ayudas públicas a las que concurrimos y luego de lo que nosotros llamamos servicios, pues aquellos servicios que prestamos y que tienen una remuneración. Esas son nuestras tres vías principales de financiación. Y luego está toda la parte del sorteo, la venta de lotería, del sorteo del oro, que es algo, pues como también ya muy tradicional.
Sí, muy enraizado, sí.
Y son 3 millones de euros o con su contravalor en oro.
Sí.
Que no sé si algún día toca y alguien se queda con el oro. Pues, pero bueno, sabemos que la gente no participa. Hombre, todos participamos por el sorteo, ¿no? Pero por el premio, pero sabemos que también es una forma de manifestar una manera de colaborar con la institución.
Hacéis labores de socorrismo, de inclusión social, de empleo, salud, educación, medio ambiente, bueno, etcétera, etcétera. Pero en nuestra ciudad, en Coruña, ¿cuál destaca sobre todo? ¿Cuál es la principal labor que hacéis en ese sentido?
Yo lo voy a introducir, pero ahí como es el área de actividad, voy a dejar que Carmen se explaye un poquito más.
Perfecto.
Sí, es verdad que realizamos labores de socorros y emergencias, ahora ya más centrados en lo que nosotros llamamos servicios preventivos, que son aquellas actividades o aquellos eventos que por su magnitud pues puede haber un riesgo previsible para las personas que participan, ¿no? Seguimos teniendo la base de mar de Cruz Roja, permanente, que precisamente este año cumple 50 años y que fue la primera base de mar de España. Se decidió pues ponerse aquí por la conflictividad de nuestra costa, ¿no?, y su peligrosidad. Tenemos el centro de formación que está en Lonzas, donde impartimos diferentes formaciones, tanto externas como centro concertado como internas, y el área de inclusión social. El área de inclusión social atiende pues todas aquellas necesidades de los colectivos más vulnerables, y ahí sí que voy a dejar que Carmen se explaye, porque primero porque ya he hablado mucho y después porque es el área de actividad y es la especialista.
Sí, a ver, aquí el área de inclusión social es la que más colectivos abarca, ¿no? Sí que es cierto que tenemos el centro de formación, damos talleres en colegios también para de sensibilización a jóvenes. Tenemos también un punto de drogas en la universidad, en donde estáis vosotros, sí, de Ni Más Ni Menos, se llama, vinculado también a sensibilización. Pero lo que más pesa ahora mismo en la ciudad es el área de inclusión social, tanto en la parte de ayudas a las personas más vulnerables como en la parte de atención a personas mayores. La parte de personas mayores aquí en la ciudad es algo en lo que la institución está trabajando y lleva muchos años trabajando y seguimos trabajando. Queremos innovar y ahora en esta época en la que nos está tocando vivir, la verdad es que son los más vulnerables. En otro sentido, que no con necesidades económicas, muchos de ellos, la mayoría tienen una vida totalmente normalizada, pero que sí que son muy vulnerables debido a la soledad. Hay muchísimas personas mayores solas. Entonces, tenemos la brecha digital encima de la mesa también con estas personas mayores que ahora no pueden salir de sus domicilios. Cada vez sus contactos, si antes estaban en una situación de soledad, ahora se acentúa mucho más. Entonces, ahora las líneas de la institución básicas aquí en la ciudad están ahí. Trabajar con todas esas personas mayores en situación de vulnerabilidad debido a la soledad, a la brecha digital y a toda la situación que tienen debido a la pandemia, y en inclusión social, sin duda.
La inclusión social, ¿están los menores? ¿Están incluidas?
Ay, sí, inmigrantes. Inmigrantes. Menores, víctimas de género, refugiados.
¿Y tenéis un programa propio o colaboráis también con la Xunta o con los ayuntamientos?
Sí, a ver, nosotros aquí, nuestra entidad, trabajamos coordinados con otras entidades y con los servicios sociales en todos los programas que tenemos. Dependiendo a diferentes niveles, dependiendo del programa, por ejemplo. En el programa de asilo
es directamente con el ministerio, nos vienen desde Madrid y es sí. directamente con el ministerio. Y en inclusión social con el concello. Tenemos reuniones periódicas con los trabajadores sociales del concello, con otras entidades, estamos en mesas de trabajo con otras entidades y con el concello, porque al fin y al cabo es la forma de trabajar coordinados y no duplicar recursos en la ciudad, ¿no? Sí que es cierto que creo que se está trabajando en una buena línea, que esta situación de pandemia ha ayudado mucho a reforzar esa coordinación, porque todos nos vimos obligados a sacar, a optimizar recursos y esfuerzos. Entonces, ahora, pues, a raíz de este año pasado, si cabe, aún trabajamos más coordinadas todas las entidades, que creo que es la línea correcta.
Claro,
nosotros
claro.
veníamos ya de una inercia de trabajar en coordinación con otras entidades de la ciudad y con el ayuntamiento y, como decía Carmen, esta situación nos hizo pues, todavía más decir, venga, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué vas a hacer tú? Ese reparto de tareas, ese poder sentarse a la mesa y poner en común todo lo que estábamos haciendo y optimizar. Esa yo creo que es una de las lecciones, ¿no?, que aprendemos también de esta pandemia. En un momento de urgencia, la coordinación es fundamental, porque si no corremos todos como pollos sin cabeza.
Claro.
Entonces, en ese momento, actuar coordinadamente hace que lleguemos mejor y que lleguemos más fácil a las personas que lo necesitan.
¿Y sentís que eso se está haciendo?
Sí.
O sea, tanto los organismos oficiales como las organizaciones que hay hoy necesitan, se está haciendo.
Sí.
Pues eso es un gusto oírlo, porque, en fin, a veces nos da la impresión de que efectivamente vamos como pollos sin cabeza, o sea, que vamos ahí...
Sí, eso lo que pasa es que el trabajo y la tarea es grande. Entonces,
bueno,
claro.
Es que, bueno, yo ya veía que ahí tenéis un reto impresionante. ¿Los objetivos los marcáis cada año, independientemente de que atendéis a la urgencia? Es decir, ¿sois el tapón que tapona lo que haya que hacer en un momento determinado? ¿Pero os marcáis cada año unos objetivos?
Sí, a ver, nosotros como institución tenemos un plan de acción que dura 4 años, que son los 4 años de mandato presidencial. Bueno, eso es la parte más política de la institución y una vez que se nombran todos los presidentes, se crea un plan de acción que es en el que vamos a trabajar durante esos 4 años.
Ajá.
Entonces, dentro de ese plan de acción en el que trabajamos esos 4 años, tenemos unos objetivos marcados a 4 años. Pero al mismo tiempo, dentro de esos objetivos que tenemos a nivel estatal, porque son unos objetivos nacionales en los que la Cruz Roja Española va a trabajar para conseguirlos. Dentro de esos objetivos, cada territorio, luego nos marcamos nuestros propios objetivos dependiendo de la realidad,
claro,
porque
claro.
la realidad no es la misma aquí que en Cádiz o
sí,
en Cuenca.
Sí, claro.
Entonces, ya cada territorio nos marcamos nuestros propios objetivos anuales. Hacemos nuestros planes de acción anuales, tanto a nivel provincial como a nivel local, para aportar a ese plan de acción en función de la realidad que tenemos en cada territorio y de lo que es de las necesidades, porque a veces incluso nos tenemos que salir un poco de lo establecido,
sí,
porque
sí.
ahora, por ejemplo, vino una pandemia que no estaba
prevista, programada.
Entonces, pues nos tenemos que ir adaptando, ¿no?, anualmente a la realidad.
¿Tenéis también un proyecto o una línea de actuación para las personas mayores, para las personas con dependencia, de forma que con un dispositivo electrónico os puedan avisar, os puedan enviar una señal de emergencia?
Sí, tenemos la teleasistencia. Aquí en la ciudad de Coruña tenemos usuarios que pertenecen tanto... Aquí, bueno, nosotros gestionamos la teleasistencia de Xunta de Galicia, tenemos usuarios privados también, y aquí en la ciudad de Coruña también tenemos usuarios del Concello de Coruña. Tenemos la teleasistencia básica, que es que el usuario lleva
una
pulsera, y que es la teleasistencia domiciliaria, que pulsa y que nos entra la alarma aquí en el centro de coordinación y le movilizan cualquier recurso que sea necesario, tanto una ambulancia como llama a un contacto si necesita algo diferente y no es una emergencia sanitaria. Después también a través del servicio de teleasistencia se hace muchísimo acompañamiento a las personas mayores, se les llama periódicamente para preguntarles qué tal están, se les felicita el cumpleaños, se les recuerdan citas médicas, se les ayuda ahora también a solicitar esas citas médicas que,
sí, que son
que pueden resultar a veces.
Sí,
de hecho eso también es un reto que tenemos encima de la mesa. Después también tenemos la teleasistencia móvil, que además de la teleasistencia básica en domicilio, pueden llevar a través de una APK que llevan instalado en el móvil o de una pulsera o un reloj, que pueden salir del domicilio y pulsar en cualquier
momento, lugar, que
en cualquier momento pulsan, tienen geolocalización, en el mismo tiempo que pulsan ya saben dónde estáis y le tienen que enviar un recurso. Es una ambulancia.
El concierto que tenéis es de la, por ejemplo, de la comunidad autónoma, es decir, Cruz Roja con Xunta de Galicia, o cada comarca o cada provincia contrata o se presta a hacer determinadas contrataciones en función de, yo qué sé, de...
Tenemos con Xunta de Galicia, que es a nivel autonómico. Hay uno con Xunta de Galicia, que
ese es a nivel de comunidad autónoma.
Que es a nivel de comunidad autónoma, pero luego tenemos también con el concello de Coruña. Pues cada concello, hay concellos que quieren darle a su población
el
servicio de teleasistencia, entonces
lo pueden hacer
a través del concello, que nosotros somos esos prestadores de servicio.
La teleasistencia es un servicio sobre todo que proporciona tranquilidad.
Sí.
Tranquilidad para la persona que lo tiene. A veces incluso lo enfocamos mucho a personas mayores, pero yo creo que hay que darle una vuelta y hay que pensarlo en un servicio de apoyo a personas que viven solas. Punto, sin quitarlas de...
Y la población que vive sola cada vez es
exactamente,
mayor.
Exactamente, cada vez es mayor, es la población que vive sola, y simplemente es un servicio de, pues, que te proporciona tranquilidad. Nadie está, ninguna persona que vive sola está libre de una caída en el domicilio, o de una indisposición, o de cualquier otra situación, y proporciona tranquilidad a la persona que lo tiene y a su familia. Porque muchas veces esa situación de soledad es escogida, pero en otras pues es obligada, ¿no? Pues hijos que no viven en la misma ciudad.
Sí, muchas circunstancias.
Muchas circunstancias que te llevan. Y para la familia, el saber que su persona, ¿no? su familiar, tiene un dispositivo que pulsando activa una alarma que está disponible 24 horas, 365 días al año, es una tranquilidad. Y luego lo que decía Carmen, que es muy importante también, esa función de acompañamiento. Sobre todo durante el momento del confinamiento, pues fuimos muchas veces compañía para personas que no hablaban con nadie más a lo largo del día. Entonces, claro, ese poder charlar un rato. Por nuestra parte, poder detectar otras situaciones que a lo mejor nos ponían en alarma, ¿no? El poder hablar con la persona y decirle, bueno, ¿qué tal? ¿Ha comido hoy? ¿Ha descansado bien? Pues, ¿sabes? Saber que está bien, que está orientada, que lleva, pues, que come, que descansa. Todo eso también
nos da... ¿Y cómo las detectáis? Porque habrá personas que acudan a vosotros, pero habrá otras personas que no...
Nosotros por sistema nos pueden llamar, pero nosotros hacemos siempre llamadas de seguimiento. Entonces, yo creo que en el momento del confinamiento, mira, pasamos durante esos casi dos meses, ¿no? Pasamos por todos los estados anímicos, por el del miedo, por el de la perplejidad, ¿no? Que nos está pasando, por el de la preocupación por las familias, ¿no? ¿Qué le va a pasar a mi hijo? ¿Va a perder su empleo? Me estoy preocupada, no puedo ver a mis nietos, ¿no? Esa carencia afectiva tan grande. Y sobre todo, las lecciones que aprendemos de esas conversaciones y esos miles de llamadas con personas mayores es la fuerza, la capacidad de decir, nos está tocando muy duro, pero vamos a salir. Y incluso a veces nuestras operadoras son gente... joven, decirles de niñas, no os preocupéis, ya veréis cómo esto mejora.
Es que es una generación muy combativa, ¿eh? Es que claro, la gente mayor en este momento, la gente que tiene 80 años ha hecho muchas cosas y es muy combativa. Yo no sé si otras generaciones, las que tengan ahora 40 años, si serán igual de combativas, pero esa generación, vamos, son...
Tenemos que terminar ya porque el tiempo se nos ha agotado.
¿Qué me dices? Pero o sea, en la radio siempre pasa lo mismo.
Bueno, pero hay también solución a esto, volvemos.
Cuando queráis.
No, antes nos gustaría saber, ya como para despedirnos, ¿estáis que en Coruña hay las colas del hambre que está viendo, que se están viendo en televisión todos los días en Madrid? ¿En Coruña también hay esas colas del hambre?
A ver, nosotros, yo creo que no somos una ciudad para compararnos con Coruña, porque la dimensión de esas grandes capitales, por suerte nosotros no la tenemos. Nosotros creo que tenemos un tamaño lo suficientemente adecuado como para ver la necesidad y cubrirla, ¿no? Es verdad, y es una evidencia, que ha aumentado el número de personas que acuden a nuestros servicios, que acuden a la cocina económica, que acuden a los bancos de alimentos, ¿no? Y puedo citar, es que no quiero que dejarme a nadie, sí, pero puedo citar a Padre Rubinos, puedo citar a Renacer, y todas las entidades en ese sentido están poniendo y estamos poniendo todos nuestros recursos. Estamos trabajando todo lo que podemos y más para que muchas personas puedan salir de este momento
también con dignidad. Porque
en todo esto hay que preservar siempre la dignidad de la persona. Sí. Muchas veces se habla y se comenta alegremente, ¿no?, de los que van a pedir. Pues no es tan fácil. No es tan fácil cruzar la puerta de una institución o de una organización humanitaria. Y yo creo que en ese sentido tenemos que ser capaces, ¿no?, de ponernos en la piel y en los zapatos del otro y pensar qué haríamos nosotros en un caso de necesidad. Entonces, bueno, reforzar nuestras capacidades como institución para dar una buena respuesta e intentar, sobre todo, atender eso con dignidad y que esto, pues, sea un momento pasajero para cualquier persona que se encuentre en él.
Bueno, pues muchísimas gracias, Mercedes, Carmen, Leticia. Ha sido un placer estar con vosotras y, bueno, nos dais mucha confianza. Yo me voy como orgullosa de la ciudad y orgullosa de la institución. Pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Alegría de vivir. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. Ahora sueño y pienso adentro.
Neste 2021 celebramos o ano de Emilia Pardo Bazán, co que se conmemora o centenario do pasamento desta excepcional muller, considerada unha das mellores plumas do século XIX. En Radio Senio quixemos sumarnos ás homenaxes á escritora coruñesa máis universal coa radiación dunha serie de contos breves.
Santos Bueno, cuento de Emilia Pardo Bazán.
Hacía tiempo, muchos meses, que no le veía yo por ninguna parte, ni en la calle, ni en el casino de la amistad, ni en la pecera, ni siquiera en la barriada nueva que se está construyendo. Porque Santos Bueno es de los que tienen afición a ver edificar y gustan de plantarse delante de los andamios con las manos a la espalda diciendo sentenciosamente: «Estas vigas sí que son de recibo, no pandarán». Extrañado tan largo clise, temiendo que Santos Bueno estuviese enfermo de cuidado, resolví buscarle en su casa, donde le encontré entregado a sus habituales tareas, apacible y afable como de costumbre. «¿Qué es esto? ¿Se ha metido usted cartujo? ¿Es voto de clausura?
No, señor, no, señor,
respondió sonriendo Santos.
Si yo salgo y me paseo, no parece sino que vivo encerrado.
¿Que sale usted? Pues nunca le veo.
Porque salgo un poco tarde, a las horas en que no hay gente.
Esconderse se llama esa figura. Volvió Santos a sonreír con aquella indescriptible expresión enigmática y dijo tranquilamente:
pues ha acertado usted. Hay ocasiones en que se encuentra uno muy a gusto escondido.
Adiviné que, bajo la teoría de las ventajas del escondite, se ocultaba alguna crisis dolorosa de la vida de Santos Bueno. Yo creía conocerlo, y además sabía su historia y sus aspiraciones como se saben en un pueblo pequeño las de cada hijo de vecino. Santos Bueno era un burgués modesto, sin grandes aspiraciones, ni pobre ni rico. Poseía un capitalito, producto de la afortunada venta de unos bienes patrimoniales lindantes con el prado de un indianete que por tal circunstancia los había pagado a peso de oro. Con estos caudales, Santos proyectaba realizar un sueño muy antiguo y construirse en las afueras de la ciudad una casita que tuviese jardín y vivir en ella sin emociones pero sin desaciones, cultivando legumbres y rosas. Es de advertir que la casita con jardín es la bella ilusión de los marinerinos. No sé por qué se me vino a la imaginación que con aquellos dineros podrían relacionarse la actitud y el retraimiento de Santos, y movido por una curiosidad compasiva, le interrogué:
¿y esa casita, ese chalet, cuándo le empezamos? ¿Me convida usted a un café en el jardín para el día de su santo del año que viene?
Deudóse el rostro de Santos y hasta se me figuró que sus ojos temblaban el reflejo cristalino que indicaba que se merece.
Ya no hago la casita,
murmuró con abatimiento.
¿Que no la hace usted? ¿Cómo es eso? ¿Se ha jugado usted los capitales?
Bien sabe usted que no me da por ahí.
Pues, ¿qué ocurre? ¿Ha pensado usted en otra inversión? ¿Ha emprendido algún negocio?
Si usted me promete no decir nada a nadie...
Pierda usted cuidado, don Santos. La tumba es una cotorra comparada conmigo.
Pues el caso es que... Que he prestado esa suma.
¿Prestado? Al 100% mensual, con garantía. ¡Ah, usurero!
Déjese de bromas, garantía. Tengo la de la honradez de mi deudor.
¡Ay, pobre don Santos! ¿Quién me lo ha engañado?
No, le advierto a usted que es persona que goza de excelente fama. Para ser franco, mi ánimo no era prestar ni a ese ni a nadie. Me cogió desprevenido, no pude negarme. A él le constaba que tenía yo fondos. Vi un padre de familia en aprieto, en compromiso, en vergüenza. Me prometió amortizar cada mes. En fin, que no tengo el corazón de bronce.
Con que prestamitos a padres de familia pobres, pero bribones. ¿Y qué tal? ¿Amortiza? ¿Amortiza?
Por ahora no.
¿Cuántos meses han pasado?
6, es decir, hoy se cumplen 7.
¿Y usted, después de haber hecho esa obra benéfica y desinteresada, por qué se esconde? Eso sí que quisiera saberlo.
Le diré. Son tonterías de mi carácter, rarezas. Es que hace algún tiempo me encontré en la calle a mi deudor y le pedí, vamos, con muy buenos modos, que empezase a amortizar lo que pudiese, nada más que lo que pudiese. Y me contestó de una manera, en fin, que me negó lo prometido y casi, casi me negó la deuda misma. Y desde entonces no salgo a la calle, porque si me lo encuentro me dará vergüenza y tendré que hacer como si no lo viese. Sí, vergüenza. Porque es fea su acción, ¿verdad?
ourselves on different sides of a line nobody drew.
Bo día. Andando polo mundo, atopámonos en
A Coruña.
E na Coruña encontrámonos con
Jana.
Jana é de
Rochester, Nueva York.
Jana, como chegaches a vir a Coruña?
Jo, pois fai 4 anos vin cunha beca que se chama Fulbright, que era para ensinar inglés nun instituto público aquí en Coruña. E pois vin a Coruña, non suben nada de galego, pero quixen vir a Galicia por... Pois voy a cambiar, perdona. Quería venir a Galicia porque, pues, entre las comunidades que se ofrecían la beca, pues quería estar en una comunidad autónoma que tenía mucho senderismo y también tenía lengua cooficial. Y pues es como llegué aquí.
Vale, Jana. ¿Qué nos puedes decir de lo que más te gusta de Coruña?
Jo, es una pregunta difícil, porque hay mucho que gustar. Creo que lo que más me gusta es estar al lado del mar. Sí, porque ahora cuando me lo planteo, por ejemplo, donde me gustaría vivir en el futuro, no sé dónde, pero a lo mejor es Coruña o otra ciudad, pero tiene que estar cerca del mar.
El mar engancha.
Sí, sí, muchísimo. ¿Y porque cambia todos los días? Tiene un carácter muy, muy mercurio, no sé, muy caprichoso. Sí.
Bueno, y ¿puedes contarnos algo por si acaso pasa esta pandemia? ¿En algún momento podemos viajar? ¿Y podemos permitirnos el lujo de ir a Estados Unidos? ¿Puedes aconsellarnos algo para un viaje en un minutinho? ¿Para viaje para la tua terra?
Ah, ¿para mi ciudad en particular?
Sí.
Vale, pues la ciudad de donde soy es Rochester, que está bastante cerca a Buffalo, en el estado de Nueva York. No es Nueva York la ciudad, sino más hacia el norte, tirando para Canadá, a 7 horas de la ciudad de Nueva York. Es un estado enorme, pero Rochester, mi ciudad, es donde se inventó la cámara Kodak, es donde se inventó la gelatina, y una marca de gelatina. Sí, así que, pues, curiosidades de Rochester. De hecho, pues, las cámaras de película o analógicas eran una industria muy importante en mi ciudad.
¿Y para visitar?
En Rochester. Yo diría el Teatro Eastman, que es donde toca la Orquesta Filarmónica de Rochester. Y también hay unos parques naturales que están preciosos en el otoño. Sí.
¿Cerca de Canadá?
Sí, cerca de Canadá, perdona. Sí, claro, las cataratas de Niágara son una preciosidad. Yo recomendaría visitar los dos lados. Hay un lado americano, pero también un lado canadiense. Y si vayas en el verano, puedes andar debajo de parte de una catarata.
¿Sí?
Sí, es algo casi espiritual porque andas debajo y el agua te pega en la espalda, pero es como respirar vida.
Impresionante.
Sí, sí, ¿alguna vez has ido?
No.
¿No?
No.
Ay.
Gustaríame.
Sí.
A ver si podemos. No sé, ves un poco difícil, pero bueno.
Sí, pues tengo muchas fotos.
Pero hay que sí. Pues echándonos las fotos y sí. Vamos a soñar. Bueno, Jana, muchas gracias por dedicarnos estos minutiños para Radio Senior.
A ti, muchísimas gracias. Gracias por hacer que Coruña sea una ciudad muy acogedora.
Veña, un poquito.
Igualmente.
FM, estamos de festa. A emisora que nos formou e na que emitimos o noso programa, na que nos escoitas, cumpre 25 anos.
Un cuarto de século emitindo sen interrupción. Quack non pechou os seus micrófonos nin nos momentos máis complexos como a ameaza de sanción da Xunta de Galicia, que foi anulada polo Tribunal Superior de Xustiza, nin durante a pandemia na que emitimos dende as nosas casas. Todo grazas á implicación e entrega dos membros desta gran familia.
Quack comenzou como radio universitaria e pronto se convirtiu en unha emisora comunitaria, gestionada sempre por a Asociación Colectivo de Universitarios Activos. Hoy cuenta con dos estudios, el José Couso y el Alessandre Bóveda, evolucionando siempre.
Dende o estudio José Couso emitimos Radio Senior dende o mes de abril de 2017.
Parabéns e longa vida, Quack.
Contámosvos tamén outros eventos e acontecementos para os próximos días que teñen lugar na nosa contorna e que poden ser do voso interese.
Lembra que coas actuais limitacións sociosanitarias mudaron os aforos, así como as normas de acceso a algún destes espacios.
As mulleres, 100 anos despois de Emilia Pardo Bazán, conversas na Casa do Museo. Xa comenzaron estes encontros e terán lugar ás 18 horas o primeiro xoves de cada mes e emitiránse pola canle de YouTube da Consellería de Cultura do Concello da Coruña. Hoxe, 8 de abril, un rastro de luz conversa entre Maridar Aleixandre, escritora e académica, estudosa da Condesa, e Cristina Lombau, xornalista da Radio Galega.
A realidade soñada. Un paseo pola vida de Lolita Díaz Baliño. A Fundación Luis Xoane expón a todo 19 de setembro unha retrospectiva da ilustradora coruñesa con case un centenar de obras. A mostra ofrece un percorrido pola figura e o traballo de Díaz Baliño. Naceu na Coruña en 1905 e finou no 1963. A través das aproximadamente un centenar de pezas cedidas para a ocasión por institucións e tamén por coleccionistas privados. O martes 13 ás 19, a agrupación Alexandre Bóveda realizará unha visita guiada á exposición de Lolita Díaz Baliño. Vai a ser guiada por Rosario Sarmiento e para participar compre inscribirse no formulario da páxina web da CAP, da Asociación Alexandre Bóveda.
Tamén nos salóns da agrupación presentación de Xel Arias, Palabra a Intemperie. O xoves 15, ás 19:30, presentarase no noso local o libro de Enma Pedreira e Laura Romero, editada por Valle Edicións. unha biografía ilustrada da poeta que toma como referencia os seus versos. Verso e ilustración coexisten na obra que ambas autoras conciben como unha conversa. Poemas e dúas voces, colaxes e ilustracións para recuperar e coñecer a figura dunha das nosas voces máis interesantes e, se cadra, máis descoñecidas da literatura.
Exposición fotográfica Operación Balmi. Unha mostra de 24 fotografías que reflicten o traballo realizado polas Forzas Armadas ao longo da pandemia para facer fronte ao avance de coronavirus no noso país. No Museo Militar da Coruña, a mostra gratuita estará aberta ao público de luns a sábado de 10 a 14 e de 17 a 19:30. Os domingos e festivos de 10 a 14 horas.
Mañana 9 de abril a las 19 horas se estrena en el local de la Agrupación Cultural Alexandre Bóveda el corto O que tiras ao mar, con asistencia del director Federico Riobó y el actor principal Sergio Domínguez Louro. Es una producción del Concello de Cee con apoyo de la Asociación Cultural Alexandre Bóveda.
O Concello reúne no quiosco Alfonso e Palesco a pegada recente de 43 artistas locais. As exposicións, que se poden ver ata o 17 de maio nestes dous espacios, amosan o momento actual das e dos creadores e máis reflicten os cambios que manifestaron ao longo destes meses.
Cromática, Mostra Internacional de Ilustración Contemporánea, agora na Coruña, na sede a Fundación. Moita cor, olladas femininas, novidade de formatos como o videoxogo de Conrad Roset e artistas importantes do panorama internacional. Prende o ollo en Abby Castillo, Agathe Sorlet, Coco Dávez e máis. Ata o 11 de xuño.
La hora fue sin duda lo que me hizo subir al ver aún encendida la luz en la ventana de David. No pienses que te espío, no llego a ser tan ruin. Espero que no creas que quiero sorprenderte en un desliz. Y bien que tontería, no soy nada sutil si yo solo pasaba, pasaba por aquí, pasaba por aquí. Ningún teléfono cerca, no lo pude resistir. Pasaba por aquí. ¿Qué esperas que te cuente? Hay poco que decir. Tal vez me vaya un tiempo. No aguanto este coñazo de Madrid. Te veo muy distinta. Es nuevo ese carmín. Estás mucho más guapa. ¿Será que te embellece ser feliz? ¿Qué cosas se me ocurren? Todo esto es tan pueril. Si yo solo pasaba, pasaba por aquí, pasaba por aquí. Ningún teléfono cerca, no lo pude resistir. Pasaba por aquí, pasaba por aquí. Ningún teléfono cerca, no lo pude resistir. Pasaba por aquí.
soporta según cómo le va, según cómo le va.
E ata aquí chegou Oxe Radio Senior.
Radio Senior é un proxecto de formación en alfabetización mediática da Universidade Senior de AUDC.
Tienes todos nuestros programas disponibles en la web quackfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone, Quack FM.
Lembra que puedes contactar con nos a través del derecho electrónico radio.senior.udc@gmail.com o blog radiosenior.blog.wordpress.com e o Facebook radiosenior.udc.
Volveremos a emitir o próximo 22 de abril de 2021. Mientras tanto, seguiremos por aquí aguantando o temporal.
Por no llorar, seguimos por aquí aguantando el temporal. Cada uno lo soporta,
cada uno lo soporta
según cómo le va, según cómo le va.
Nosotros aguantando vela en el funeral, mientras dure la vela y nos dejen cantar.
Y el muerto no pregunte,
¿a quién vais a enterrar?